QPH Radio. Medio ambiente.
A pesar de que ambas especies producen una cantidad ingente de flores, más de 1000 en los ejemplares de mayor tamaño, y una producción de cientos de frutos y decenas de semillas, otro de los grandes problemas con los que encuentra esta especie es su baja tasa de fructificación y germinación. Esto se podría deber en parte a una alta autoincompatibilidad en las especies, así como a la posible falta de un polinizador adecuado. Tanto es así que en viveros, el porcentaje de germinación de las semillas de pico de fuego apenas sobrepasa el 30%, mientras que las de pico cernícolo sí que alcanzaban la nada despreciable cifra del 61% de germinación, lo que probablemente le permite mantener la dinámica poblacional observada en el campo. No obstante, en los primeros años de puesta en marcha del plan de recuperación se obtuvieron más de 600 semillas de pico de fuego provenientes de las poblaciones de marcos y corderos y unas 70 semillas de pico de cernícalo. Posteriormente y de forma puntual se han ido recolectando algunas semillas de todas las poblaciones de ambas especies con el fin de tener un pequeño stock de ellas en vivero por si fuese necesario su uso en próximas ocasiones. Esto fue así ya que se determinó dejar que las especies intentaran recuperar su banco de semillas en el suelo que permitiese, una vez protegidas, un desarrollo natural de sus poblaciones, fin último de cualquier plan de recuperación. Todos estos trabajos se han llevado a cabo desde el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, y debido a la escasez de medios humanos, materiales y económicos dedicados exclusivamente a este plan de recuperación, la mayor parte de los trabajos realizados en este tiempo han sido para hacer seguimiento de los trabajos previos, comprobar los resultados de las plantaciones realizadas, reponer marras y arreglar y mejorar los vallados de protección. Muchos de los problemas que han surgido durante estos años de aplicación del plan de recuperación han tenido que ver con la extrema sequía que ha azotado La Palma, como el resto de islas del archipiélago canario, así como la rotura accidental o en ocasiones intencionada de los vallados que ha permitido la entrada de herbívoros y la muerte de muchos de los ejemplares plantados de estas especies. De esta manera, en el último conteo de las poblaciones de ambas especies, finalizado en enero del 2019, se han contabilizado un total de 90 ejemplares de pico cernícalo, 64 en el Roque de la Viña, la localidad típica, y 26 en Buracas, donde se introdujo una nueva población en 2017 con el fin de aumentar el rango de distribución de la especie. De ellos, 24 son plantas nacidas de forma natural en la localidad típica, 28 han sido introducciones a partir de semillas recolectadas en la propia localidad, mientras que 22 se corresponden con copias obtenidas de esquejes de las plantas originales. Con respecto al pico de fuego, se conservan un total de 524 individuos repartidos en 5 núcleos de población. En 2012 y 2014 se encontraron 100 ejemplares de esta especie en Barranco de los Tilos y en La Cumbrecita, respectivamente, donde se obtuvieron esquejes, algunos de los cuales se implantaron en vallados construidos por el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en las inmediaciones. A pesar de todos estos esfuerzos, no fue hasta el año 2018, 9 años después de haber sido plantados, que se obtuvieron resultados de la regeneración natural de ambas especies a partir de los reforzamientos de las poblaciones naturales que se habían realizado. En abril se detectó un primer regenerado de pico de fuego en uno de los vallados de la localidad del Lomo de la Monja, en Santa Cruz de La Palma, mientras que en noviembre se detectaron 2 nuevos ejemplares de la población reintroducida de pico cernícalo en el Roque de la Viña en Grafía. Este es un indicador que consideramos muy importante de la viabilidad de la recuperación de estas especies en su hábitat natural, que hace albergar expectativas esperanzadoras para su recuperación en la isla, puesto que pone de manifiesto que ambas especies son capaces de mantener una dinámica poblacional estable en el medio natural y que éste posee las características ambientales necesarias para ello, siempre y cuando se elimine el principal factor de amenaza que pesa sobre ellas, la depredación por herbívoros introducidos. Sin embargo, los años de sequía, la continua presencia de herbívoros introducidos en el medio, así como la falta de personal dedicado a las labores de conservación de estas especies, han sido los principales problemas para desarrollar en su plenitud todos los objetivos planteados en el plan de recuperación, sobre todo aquellos relacionados con los estudios sobre aspectos relevantes de la biología, ecología y dinámica de sus poblaciones, necesarios para la recuperación de las especies. No obstante, sí se han llevado a cabo algunos estudios científicos que han sido de utilidad para tomar ciertas decisiones de conservación. Por ejemplo, se realizó un estudio sobre la caracterización genética de ambas especies por parte del Departamento de Biodiversidad Molecular del Jardín Botánico Canario Vieri Clavijo, que fue de gran utilidad para establecer los marcos de plantación que mejorasen la diversidad genética de las especies o establecer la conveniencia o no de realizar traslocaciones de ejemplares entre poblaciones cercanas. Se estudió el riesgo de extinción del pico de fuego mediante una evaluación de los factores ambientales para incrementar su tasa de supervivencia, trabajo que realizaron estudiantes del Master Global Change Ecology de la Universidad de Bayreuth en Alemania. Se aplicaron sistemas de información geográfica en los análisis predictivos y distribución de picos cernícalo realizados por investigadores de la Universidad de La Laguna con el fin de facilitar la localización de nuevos ejemplares, así como elegir nuevas localidades donde reintroducir la especie. También, desde distintos departamentos de la Universidad de La Laguna, se tuvieron nuevas genoespecies de Mesorrhizobium, que nodulan ambas especies, así como los efectos de los microorganismos rizosféricos, hongos micorrícicos y bacterias fijadoras de nitrógeno sobre el desarrollo de las plantas. Estos estudios fueron fundamentales para el desarrollo de las plantas durante las primeras fases del cultivo, así como para tomar la decisión de utilizar sustratos de las poblaciones naturales para su producción, lo que mejoró sustancialmente su desarrollo y efectividad. Una parte importante de cualquier plan de recuperación es la de informar, divulgar y sensibilizar sobre el preocupante estado de conservación de las especies, sobre los prejuicios de su uso indebido y sobre el propio plan de recuperación. Para ello se realizaron cursos de formación al personal de medio ambiente del Cabildo de La Palma, se elaboró material divulgativo y realizó una campaña de educación ambiental donde se impartían charlas escolares en el vivero de flora autóctona. Se publicaron diversos artículos divulgativos, se presentaron resultados del proyecto en congresos y jornadas y se llevaron a cabo hasta 5 reuniones técnicas de seguimiento del plan de recuperación, las cuales fueron de suma importancia para buen funcionamiento del mismo. En ellas participaron expertos de conservación de flora amenazada de todas las administraciones públicas, universidades canarias internacionales, institutos de investigación, jardines botánicos e investigadores independientes que aportaron sus conocimientos para que las tareas que se realizasen con estas especies amenazadas fueran las adecuadas para su conservación. Sin duda alguna, la colaboración interadministrativa de los equipos multidisciplinares son la base del éxito de cualquier plan de recuperación de especies amenazadas que se quiera llevar a cabo a buen puerto. Después de haber cumplido con prácticamente todos los objetivos establecidos en el plan de recuperación, los problemas y amenazas que pesan sobre estas especies continúan vigentes. Al finalizar este primer plan de recuperación, en 2019, se previó la recolección de nuevos esquejes con el fin de reponer las copias de seguridad que se mantienen en el vivero de flora autóctona del Cabildo de La Palma y de poder continuar con las medidas de conservación que se puedan establecer en un nuevo plan de recuperación que se pretende redactar a lo largo de este año. Los resultados de este plan de recuperación son un ejemplo claro de cómo las especies exóticas invasoras afectan a la conservación de las especies amenazadas que componen la biodiversidad insular y que cuando estas variables son eliminadas al medio natural, las especies amenazadas y los ecosistemas que las desarrollan, en las que se desarrollan, tienen la capacidad de recuperarse por sí mismos y de salir adelante. No quisiera terminar sin agradecer a todas y cada una de las personas, instituciones públicas y privadas que han colaborado en este gran proyecto de conservación, sus aportaciones y apoyo en todo momento. Que sea este un agradecimiento general porque no quisiera olvidarme de nadie. Sin embargo, sí que me veo en la obligación de mencionar al menos a Guillermo Hernández Martín, capataz agrícola y forestal encargado del libro de flora autóctona del Cabildo Insular, artífice de que el plan saliese adelante. Su conocimiento de la flora insular es inmenso y la mano con la que maneja estas y otras especies de plantas amenazadas es mágica. Su cuidado, los esquejes, semillas, su manejo en el vivero y las reintroducciones en el medio son los que han permitido que podamos contar en la actualidad con estas maravillosas especies de la flora insular. Un saludo para todos.
Hasta aquí, Medio Ambiente, UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.